Como que está el espíritu dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Ok, ¿qué le parece si vamos al grano? Voy a intentar compartir con usted de manera breve el pasaje que nos corresponde estudiar. No sé si está muy alto el audio, está bien, está muy bajito, muy agudo. ¿Está bien? ¿Cómodo para ustedes? No quiero aturdirlos. Ok, vamos a Filipenses capítulo número 2 y hoy, hermanos, vamos a intentar aterrizar algunas de las cosas que vamos a ver en este pasaje. Es un pasaje, hermanos, relativamente sencillo de entender. Solo nos restaría a nosotros quizás hacer algunas aplicaciones a nuestra vida de este pasaje. Ahora, yo tengo la convicción de que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que en la Biblia podemos encontrar toda la dirección que necesitamos en nuestra vida. Tengo esa convicción. Tengo la convicción también de que es un libro que cualquier persona sincera, cualquier persona que tiene el Espíritu de Dios en su vida, que es un hijo de Dios, y abre este libro, lo puede entender. Sobre esa convicción, yo le voy a pedir que usted lea los versículos 19, 20 y 21. Va a ver usted que son bien fáciles de entender, ¿ok? Mi intención hoy es aplicar esas cosas. Pero también entiendo que aunque todas las palabras de la Escritura nos hablan a todo mundo, hay cosas de la Escritura, hermanos, que nos hablan específicamente o más particularmente a ciertas personas o a personas que tenemos ciertas responsabilidades dentro de la iglesia. Este pasaje, aunque tiene cosas que todos podemos aprender y todos podemos aplicar a nuestra vida, déjeme decirle que es un pasaje que nos habla mucho más a aquellos que tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. ¿Okay? Ahora, acuérdese, responsabilidades dentro de la iglesia no quiere decir títulos o cargos. Quiere decir que si tú eres un hijo de Dios y formas parte de una iglesia, la Biblia dice que tú tienes ya responsabilidades, ¿de acuerdo? Aunque no tengas el título, ¿verdad? San Patricio, ¿verdad? O tengas el título de encargado del área ministerial del cuidado de los lápices del área del cunero, ¿verdad? No importa si no tienes ese título, un título rimbombante, ¿verdad? O sonante, o corto, o si tocas, o predicas, no importa. Si tú eres un hijo de Dios, tú, la Biblia dice, tienes por lo menos 37 responsabilidades hacia otras personas. Dices, ¡ay! Dices, ¿cuándo? Que ni me enteré, ¿verdad? Muy sencillo, si tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Tienes hermanos en Cristo y la Biblia te manda a hacer ciertas cosas con tus hermanos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Orar por ellos, amarlos, ser pacientes, no criticarles, ¿verdad? Interceder, llevar sus cargas, etcétera. 37 cosas que tú tienes responsabilidad de hacer. Entonces, se aplica a todos, pero, repito, hay partes en la Escritura que van específica y más directamente dirigidas a ciertas personas. Y aquí me voy a referir a la gente que tiene alguna responsabilidad directa asignada sobre otra persona u otras personas. Si tú eres un maestro de seguimiento, te va a hablar la Escritura aquí. Si tú eres un maestro de nivel 1, hermano, la Escritura nos va a hablar. Si tú eres líder de célula, la Escritura te va a hablar. Y más importante, si tú eres miembro de una célula, si estás yendo ya 2, 3, 4 veces, la Biblia, la Escritura te va a hablar. Ahora, ¿qué has de decir? Bueno, ¿y si yo no hago nada? Si yo vengo por primera vez o por segunda o no sé qué onda con esto de la iglesia, también la Biblia te va a hablar. Es obvio, ¿ok? Y vamos a intentar aterrizar algunas de esas cosas. Vamos a hacer el intento entonces de leer 19, 20 y 21, ¿de acuerdo? Sin perder el contexto, ¿ok? Déjeme entonces, si estamos hablando de contexto, empezar por ahí, ¿ok? Vamos a empezar por el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que hay detrás, ¿ok? ¿Qué hay detrás? Este libro, Filipenses, es una carta que el apóstol San Pablo le escribió a la gente que vivía en Filipos, ¿ok? Eran muy amigos. Pablo fundó la iglesia de Filipos. Después él llega, por cuestiones, ¿verdad?, de la voluntad de Dios también, a Roma, encarcelado. Cuando él está en la cárcel, él escribe esta carta que estamos leyendo, ¿ok? Desde la cárcel en Roma. Ahora, si usted se acuerda, en el versículo 14, 2:14, nos empezó a dar ciertas órdenes prácticas a los cristianos, ¿se acuerda? Debemos de quitar la murmuración, debemos de quitar la contienda, para que seamos irreprensibles, sencillos, sin mancha. ¿Para qué debemos ser irreprensibles, sencillos y sin mancha? para brillar, ¿se acuerda? Como luminares en el mundo. ¿Cómo le puedo hacer para ser un luminar en el mundo? Alguien que brilla. Versículo 16 le dice cómo. Asido de la palabra, agarrado de la escritura, que la Biblia sea el centro. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Es la escritura el centro de tu vida o no es el centro de tu vida? Si tú fueras en un barco, ¿tú quién eres? ¿El que le das vuelta al timón o eres el capitán que dices a dónde va? Acuérdense que son dos cosas distintas. Yo puedo ser el capitán, pero no necesariamente le doy vuelta al timón. Yo puedo ser el timonero sin ser el capitán. Son dos cosas distintas. Y decíamos, si tu vida es así, la pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿La Biblia es tu timonero o tu capitán? Esa es la respuesta. Dependiendo la respuesta a esa pregunta, vamos a saber si la Biblia es el centro o no, si estamos asidos de la palabra o no. Es decir, tú dices y ordenas a dónde va tu vida y la Biblia te ayuda, o la Biblia dice a dónde va tu vida y tú ayudas. ¿Se fijan cuál es la diferencia esencial? Ahora, ustedes leyeron 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, punto. Y tenemos ahí un encabezado que dice ¿cómo? En la mayoría de las Biblias aparece un encabezado que dice Timoteo y Epafrodito. Chéquenle el nombre, ¿ok? Epafrodito. Yo creo que al hermano Dani le va a tocar compartir sobre Epafrodito y él les va a ampliar mucho más lo que significa este nombre. Ahora, ¿hay alguien que se llame Epafrodito? No se rían, hermanos. ¿Hay alguien que se llame Epafrodito? Nadie. Cuando sepan lo que quiere decir Epafrodito, algunos se van a querer llamar Epafrodito. Si no, entonces yo sé si el hermano les va a decir qué es, ¿ok? Se lo dejamos ahí de tarea. Pero el punto es este, Timoteo y Epafrodito, van a ver ustedes cómo hay un cambio de tema radical. Pablo viene hablando de la victoria cristiana y de agarrados de la palabra de Dios, y el cristiano está acá como en las nubes, ¿no? En las estrellas con Pablo. Y de repente, ¡pum!, nos baja a asuntos así hasta terrenales. Si usted lee estos pedacitos, se va a dar cuenta que es lo que se escribe en una carta. Oye, ¿sabes qué? Después los voy a ver porque voy a mandar a este cuate que se le olvidó aquello. Cosas que decimos nosotros que son triviales, ¿no? Decimos, ¿cómo está eso en la Biblia? Lea 19, 20 y 21 para que vea a qué me refiero. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, hasta ahí vamos a llegar hoy, pero yo voy a seguir leyendo para que usted tenga la idea. Dice, les voy a enviar a Timoteo, versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo o a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Se fija qué simple es el asunto? Hermanitos, ¿saben qué? Ya saben ustedes que me tengo pendiente un juicio. Está Nerón allí, ¿verdad? El mero mero César, y me va a juzgar. Todavía no llega mi juicio. Una vez que yo vea cómo van mis asuntos, les voy a enviar a Timoteo. Ustedes saben quién es Timoteo. Cuidado con Timoteo, ¿okay? Le está aventando flores a Timoteo y diciendo unas cositas de Timoteo. Pero se fijan cómo Pablo, estando en la cárcel, les dice a los filipenses, les voy a enviar a Timoteo después. Quiero saber cómo están, que me cuenten qué pasa con ustedes. Y también que ustedes sepan cómo estoy yo. Timoteo iba a ser el chismoso espiritual, pues. Iba el que iba a llevar el chisme. No, Pablo está en la cárcel y lo tratan así, lo tratan asá. Iba a ir con los filipenses y luego iba a traer las noticias de los filipenses a Pablo. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la hermana Eutiquia? No, hombre, la hermanita que le dejó. ¿Y te acuerdas de aquel varón? Sí, se peleó con el otro. ¿Y te acuerdas de aquel? Ya es predicador. Y les iba a llevar todas las noticias. Acuérdense que en aquel entonces no había los celulares que hay hoy, no teníamos fax, no había ni televisión ni el humo, ¿ok? No había, eran cartas o personas que, de acuerdo a cómo tenían la posibilidad de viajar, era como llegaban las noticias. Así era. Y Pablo está diciéndoles, hermanitos, les voy a enviar a Timoteo. Quiero saber cómo están ustedes. Ok, ¿qué podemos aprender nosotros de eso? Un cuate que está en la cárcel diciendo que les va a enviar a una persona para saber cómo están. ¿Qué podemos aprender? Montones de cosas. Y vamos a empezar con su versículo 19. Miren lo que dice. Su primera palabra, ¿cuál es? Espero. ¿Qué es eso? Muy bien, hay dos maneras de entenderlo. Espero es como cuando te paras en la esquina, ¿verdad? Con tu pie así, estás esperando. Otro sentido de la palabra espero es confío en. mi confianza está puesta en, mi esperanza está puesta en. Entonces, ¿a qué se referirá la palabra espero? Espero en el Señor Jesús. ¿Estaba Pablo así? Señor Jesús, aquí estoy arriba de ti, estoy esperando. Es un poco difícil, ¿verdad? Es más, confío. Tengo esperanza. ¿En quién? Muy bien, ¿dónde está Pablo, hermanos? En la cárcel. ¿De quién depende su cuello, humanamente hablando? Del César, de Nerón. De él depende su cuello, humanamente hablando. Humanamente hablando. Y él no dice, espero en el César poder enviarles pronto a Timoteo. ¿Ya se fijó? Espero en el Señor Jesús. Siempre su confianza está en él. Aunque tiene alguien ahí con la guillotina, ¿verdad? Para darle, su confianza no está en aquel que tiene su destino, entre comillas, en las manos, humanamente hablando. Su destino se va hasta arriba, hasta el Señor Jesús. Es la primera cosa que nos enseña. Segunda cosa que aprendemos: Pablo está en la cárcel, ¿ok? Fácil, fácil. ¿Se acuerda usted cuántos años lleva? Por lo menos, ¿cuántos años? Tres. Cuatro años, mínimo 4 años encarcelado ahí. Ahora, ¿quién fundó la iglesia de Filipos? Pablo. ¿Se acuerda en Hechos 16 cuando llega? Nadie se acuerda de Hechos 16. Si le digo la muchacha con el espíritu de adivinación, dice, ah, sí, eso está en Hechos 16. Eso pasó en Filipos, ¿ok? Se funda la iglesia de Filipos por Pablo. Funda la iglesia y han pasado por lo menos 4 años. Si le sumamos unos 2 o 3 años antes de que fuera apresado, estamos hablando de entre 4 a 7 años que esa iglesia había sido fundada. Ya había ido Pablito algunas otras veces a visitarla. Ahora está en la cárcel, lleva 4 años en la cárcel. Y ustedes lo ven diciendo, hermanitos filipenses, ¿por qué no se acuerdan de mí? Tengan misericordia, no tengo zapatos. Oren por mí, hermano. ¿Cómo ven la actitud de Pablo? 4 años en la cárcel. ¿Y cuál es su actitud hacia la iglesia? Hermanos, les voy a enviar a Timoteo, hermanos. Quiero saber cómo están. Les voy a enviar a Timoteo. ¿Se fija lo que aprendemos aquí? Tenía 4 años en la cárcel y todavía tenía la entereza, hermanos, para preocuparse por la iglesia de Filipos. ¿Y eso qué me enseña a mí? Pues un montón de cosas, hermanos. Me enseña, obviamente, que Pablo era una persona que tenía un cuidado por la gente que se le entregaba tremendo. ¿Cuántos de nosotros, cuando se nos entrega el cuidado de alguien, por lo más mínimo, nos desentendemos literalmente de la persona? Por lo más chiquito. ¿Qué será si cayéramos en la cárcel? Por ejemplo, si me asignan a mí, a mi hermana, yo soy su maestro, y me meten a la cárcel. Digo, ay, hermano, ahora ayúdeme usted, por favor. Es que estoy, pero tráigame 2 libros. Tráigame unos taquitos, porque aquí dan comida horrible. Y buscaría yo entonces la ayuda y la atención de los demás, ¿no? La compasión o la lástima de todos. Pablo no hace eso. Aunque está en la cárcel, hermano, tiene el interés y el entendimiento de cuál es su responsabilidad hacia la gente que Dios le ha entregado. ¿Tú eres maestro de seguimiento? Si tú eres maestro de nivel 1, esto, hermanos, a mí como pastor nos da unas cachetadas fuertes. Porque decimos, si Pablo se interesaba y andaba preguntando y andaba interesado en su gente, aún estando en la cárcel, a veces nosotros, porque ya tenemos un poquito de gripa, ¿verdad? No sé qué pasó con mi alumno por 3 semanas. Es que, hermano, no podía agarrar el teléfono porque la oreja me duele, hermano. Usted me entiende, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pablo en la cárcel diciendo, hermanitos, no se agüiten, hermanos, les voy a enviar a Timoteo. No se agüiten, hermanos, Timoteo va a ir a verlos, Timoteo va a estar con ustedes. No importa, hermanos, que está en la cárcel. Lo que vemos, repito, aquí es un interés, una actitud de Pablo. Hay un interés genuino en la gente. Él podría decir, Señor, tú sabes que estoy limpio de la sangre de los filipenses porque ahora estoy en la cárcel. Él podría haber dicho eso. Pero hay un interés genuino. ¿A qué grado? Al grado de que en la misma cárcel Pablo está. ¿Y los filipenses? ¿Cómo estarán los filipenses? ¿Y cómo estarán los filipenses? ¿Se fija? Se han metido en su corazón. Los lleva en su corazón y sabe quiénes son. Y sabe que el Señor se los ha puesto para cuidarlos. Y aunque sea en la cárcel, Pablo hace lo que sea para cuidarlos. Y a mí me enseña montones de cosas, hermano. porque aprendemos que no depende tanto de qué situación estoy yo. El cuidado que necesita aquel es lo que necesita. Sin importar, hermanos, a veces qué es lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Le voy a dar unos ejemplos en la escritura de lo que hacía Pablo con las iglesias. No podía estar todo el tiempo con una iglesia. Levantaba una iglesia, entrenaba unos hermanitos y vámonos. Pablo se iba a otro lado a fundar otra congregación. ¿Qué hacía con los que dejaba ahí? A veces podríamos pensar, bueno, Pablo dijo, ah, Señor, ahí están, ahí te los entrego y se va, ¿verdad, Pablo?, a predicar a otro lado. Pero quiero que vea los siguientes pasajes. Ponga su separador, por favor, y ayúdame a encontrar primera a los Corintios. Le voy a pedir que también sus hermanitos que están a un lado le enseñen dónde están estos pasajes. Primera a los Corintios, capítulo 4, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 4. ¿Qué es eso de Primera a los Corintios? Es la primera carta que Pablo envió a los que vivían en Corinto. ¿Ok? Obvio, cuando Pablo envió esta carta, ¿es porque él estaba en Corinto? No, claro, ¿verdad? Pero vea Primera a los Corintios, capítulo 4. Primera a los Corintios 4, verso 17. Fíjese qué interesante. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, ¿se fijan?, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pobre Timoteo era el ¿cómo se le dice?, el mandadero, ¿cómo se le dice?, el yoyo, sí, ¿verdad?, el yoyo, ¿qué más nombres hay?, el IBM, ¿verdad?, el mandadero, entre comillas, de Pablo. Decimos, ay, yo pensé que Timoteo era un gran pastor, que Timoteo andaba parado así con su corbata, ¿verdad?, y su micrófono de diadema, predicando el evangelio. No, hermanos, sí lo hizo, pero se fija qué hacía primero. Estaba con Pablo y decía, ¿sabes qué, Timoteo?, te vas a ir a Corinto, allá donde están los pecadores, ahí te vas a ir. Y les vas a decir cómo ando yo enseñando en todas las iglesias para que aprendan. Tú vas a ir a hacer la obra allá. Y les manda a la iglesia de Corinto a Timoteo. No se olvidó de los corintios. Para muestra tenemos su carta. Vea otro pasaje en Efesios. Ya vimos que a los corintios Pablo les mandó a Timoteo. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Está un poquito atrás solamente de Filipenses, donde tiene su separador. Efesios capítulo número 6. Vean versículo 21 para que agarremos la onda de cómo Pablo era un administrador sabio, hermanos. Era una persona que tenía tanto interés en la gente que hacía lo que fuera para cuidarlos. Efesios 6, 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Es chistoso el nombre, ¿verdad? Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, 22, el cual envíe a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Dónde está Pablo? Está en otro lado. Y dice, ¡ay, los efesios! ¿Sabes qué, Tíquico? Vuélale, vete con los efesios y diles cómo estoy, y diles cómo ando, consuela sus corazones, ministralos. ¿Se fijan que Pablo no es como estos, discúlpenme el ejemplo, ok? Pero estos hombres, entre comillas, gigantes, que tienen un hijo acá, y luego tienen otro hijo acá, y una niña de este lado, y otro hijo allá, y los dejan. Y jamás se vuelven a acordar de ellos. ¿Está bien o está mal eso? ¿Qué opina usted? Está mal, creo que es evidente. Espiritualmente, ¿habrá quien haga lo mismo? Espiritualmente, viene y tiene un hijo aquí espiritual, le habla de Cristo y lo deja. A la buena de Dios, decimos. Ojalá, ¿no? Fuera la buena de Dios. Pero lo deja, luego viene y le habla a otro acá, hermano, gané a alguien para Cristo, hermano, gloria a Dios. Y decimos, hermano, te felicito, ¿dónde está? ¿Qué sabe? Se fue a su casa. ¿Y dónde vive? Pues no sé. Pero su teléfono, no, quién sabe, no se lo pedí, pero lo gané para Cristo. Ahora, está muy bien, gracias a Dios que ustedes y yo predicamos y ganamos gente. Pero ve lo que hace Pablo. Los corintios, envía a Timoteo. Los efesios, envía a Tíquico. Y tenemos otros pasajes en Colosenses. Después de Filipenses, donde tiene su separador, hay otro que es Colosenses. Busque el capítulo 4. Colosenses, capítulo número 4. ¿Qué hace Pablo con ellos? Lo mismo. Versículo 7. Colosenses 4:7 dice: todo lo que a mí se refiere, ¿se fijan cómo siempre lleva noticias de su persona, Pablo? Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber. Ándale, otra vez el hermano Tíquico. O sea que anduvo de gira, ¿verdad? En Éfeso y en Colosas. Allá anduvo Tíquico. Dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahora, versículo 9, ¿con quién iba Tíquico? Timo. Dice allí: amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Le digo que eran los chismosos espirituales, ¿verdad? Los que llevaban ahí, ya me entiende, ¿no? Eso rico, así que, ¿qué crees, verdad? Y cuando uno le dice, se acerca a usted y le dice, ¿qué crees? ¿A poco no le pica el gusano así como que, ¿qué? Aunque le diga cualquier cosa, ¿no? Tengo hambre, ¿verdad? Pero si nomás le dice, ¿qué crees? Uno anticipa muchas cosas, ¿no? Tíquico, Onésimo, Timoteo eran gente que iba a la iglesia y decía, ¿qué crees? Pero ¿de qué demostraba? El cuidado de Pablo. Pablo no se desentendió de ellos. Y le leo un están en Colosenses 4, ¿verdad? Nada más denle vuelta a sus páginas y van a encontrar primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Encuentran, por favor, el capítulo 3. Primera Tesalonicenses 3, versículo 2. Bueno, 1, 3, 1 dice, ¿listos? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en As. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y vean el versículo número 6. Pero cuando Timoteo volvió, perdón, volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. En medio de toda nuestra aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Quién llevó las noticias? Timoteo. ¿Cuál es el punto? Insisto, el punto es que vemos a un Pablo que, hermanos, no pone como pretexto. Mire, si hubiera sido yo, miren, ya sabe, y es más, si hubiéramos sido nosotros los mexicanos, no, pues discúlpame, no te les pude escribir Filipenses porque llevo 4 años en la cárcel. ¿Cómo esperaban que les escribiera yo en la cárcel? Al contrario, ¿por qué no me escribieron ustedes? Y les hacemos así, ¿verdad? Oh, ¿me entiende la idea? A veces nosotros somos demasiado, ¿qué será? Cómodos, comodinos, otra palabra, ayúdenme. No me quieren ayudar. Como comodinos, ¿no? O sea, creemos que con cualquier dificultad, ya, estamos libres de la responsabilidad. Con cualquier problemita. Es que, hermano, le hablé, pero oí que dijo, dile que no estoy. Y entonces, como dijo eso, hermano, pues ya no le he hablado. Hermano, es que lo fui a visitar, hermano, pero pues me dijo, sí, pues que sí, pero no me decía nada, hermano, y no agarramos nada, entonces, ¿por eso lo dejé? Hermano, ¿por qué no fuiste a ver a tu alumno de seguimiento, hermano? ¿Por qué no has tenido clases? Hermano, es que iba saliendo, ¿verdad? Me di cuenta que no traía lápiz y pues ya no fui, hermano, porque no traía mi lápiz para estudiar. ¿Por qué no lo fuiste a ver? Es que mi lección, hermano, el papel de la lección 4 se me perdió, hermano. Y a veces decimos, ¡ay! Si estuvieran en la cárcel, ¿qué pasaría? O si tuvieran un problema más serio, más grave. El problema aquí, pues, es falta un poquito, ¿verdad?, de interés. Regrese a Filipenses conmigo, hermanos. Vamos a avanzar. Pablo no pone pretextos, ¿ok? Estando en la cárcel, cuida a su gente. Y repito, esto me enseña primero a mí. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, precisamente esas noticias, ¿verdad? Pero vemos el cuidado de Pablo. Ahora, segundo lugar, Pablo nos dice algo de Timoteo. ¿Quién es este señor? ¿Quién es Timoteo? Muy, muy sencillo lo voy a poner. Pablo andaba de gira por ahí predicando el evangelio, llegó a una ciudad, ¿verdad? Y se encontró un joven que se llama Timoteo. Cuando preguntó por él, toda la gente decía, no, ese Timoteo, ¿verdad? Ese es Juan Camané, llévatelo, es buenísimo, ¿verdad? Búscalo, tiene fe, estudia la Biblia desde chico, llévatelo. Pablo lo toma y se lo lleva para ser un ministro de él, y fue su ayudante mucho tiempo. Cuando Pablo muere después, Timoteo se queda de capitán de muchas iglesias, ¿ok? Llega a ser un pastor, un obispo importantísimo. Pero aquí él nos da unas características de Timoteo. ¿Por qué envió a Timoteo? ¿Por qué no envió a otro? Si Timoteo, hermanos, ¿no creen ustedes que hubiera sido, entre comillas, más útil para Pablo en la cárcel? Timoteo, no te vayas, Timoteo, no te vayas. ¿Sabe qué me enseña, hermano? Miren, líderes, por favor, pónganme atención, líderes. A veces tú inviertes tu vida un año, dos años, tres años con una persona. Inviertes tu vida en él, en ella, y le formas. Y cuando llega el tiempo de que esa persona tiene que ir a ministrar a otros, a veces el codo nos duele, ¿no? Pero, ay, yo estuve tres años trabajando con él o con ella. ¿Cómo que se lo van a llevar para allá? ¿Cómo que se va a ir a aquel lado? ¿Cómo que va a ser maestro de aquel si es mi alumno? Y empezamos a agarrarnos, ¿no? Pablo dice, Timoteo, tú puedes ser bendición allá. Vete, Timoteo, vete. Y lo manda allá con los filipenses. Porque entiende, hermano, precisa y exactamente cuál es su función. Prepara una persona y vámonos. Y prepara otra y vámonos. Y siempre está mandando y cuidando a las personas a través de los demás. Pero ¿qué características tiene Timoteo? Vea su versículo 20. Características. Vamos a encontrar cinco, ¿sale? Cinco características aquí de Timoteo. ¿De quién se rodeaba Pablo? ¿Cuál es el equipo de Pablo? Dice ahí el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ahora, allí tenemos la palabra ánimo, ¿ok? Del mismo ánimo. El punto aquí es que hay algo detrás. Cuando vemos las cinco cosas que Timoteo va a tener, hay que entender que hay algo atrás. ¿Qué? Crecimiento. Timoteo no es el mismo jovencito que hace 6 o 7 años que Pablo lo tomó de allá de Listra y de Derbe, de esas ciudades, que dice, ah, este joven, yo lo voy a entrenar, y toma a Timoteo, y después, 7 años después, no es el mismo. Detrás de este ánimo, hermanos, hay crecimiento por parte de Timoteo. Y eso es algo muy importante. Para ministrar a otras personas es primero necesario ¿qué? Crecer. Hay que crecer primero. Ahora, yo les soy honesto, a mí algo que me desespera un poquito es gente que ni ministra ni crece. Digamos, bueno, no ministra, ¿por qué? Porque está creciendo. Ah, entonces dele de comer, ¿verdad? Denle salvado, ¿verdad? Para que crezca bien y engorde espiritual, ¿verdad? Hay que darle para que después llegue a ministrar. Pero lo que preocupa es que hay gente en el evangelio que conoce al Señor y ni crecen ellos ni ministran. Timoteo, hermanos, creció. Pablo lo tomó y fue una persona que creció al punto de que Pablo podía decir, les voy a enviar a este. ¿Quién es Timoteo? Por las evidencias bíblicas, Timoteo era un joven, hermanos. Y es muy posible que tuviera una apariencia muy infantil, cara de niño, si me entiende. No sé de qué se ríe, pero si me entiende la idea. Era una persona que no tenía la apariencia de ser alguien grande, ¿ok? Y tenía la tendencia a ser menospreciado por otros. Cuando le escribe Pablo a Timoteo unas cartas, le dice, mira, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en conducta, en espíritu, en fe, en amor, en pureza, en palabra. Sé ejemplo, pero nadie te menosprecie. Nadie tenga en poco tu juventud. Aunque estás chavito o te ves chavito, tú eres un gigantón. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Okay? Es lo mismo aquí. Tenemos una persona joven y vean lo que dice Pablo. A nadie tengo, versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo. Ahora, no se confunda aquí. La palabra ánimo en la Biblia obviamente puede significar ánimo, como que ánimo, ¿verdad? De gritar y porras y chiquitibón, y me entiende toda esa idea, ánimo. Pero también muchas veces en la escritura la palabra ánimo se refiere a sentir, corazón, actitud, pensamiento. O sea que usted puede leer, pues a ninguno tengo del mismo sentir. ¿Hay alguno que tenga una Biblia que dice así? Hermano, no sé si su versión antigua, ¿qué dice, hermano? Hermano tiene la versión 1909. Es igual, pero ¿qué dice? ¿20?
Sí, pero no, ninguno tengo tan unánime.
Ajá, a ninguno tengo tan unánime. ¿Se fijan? Unanimidad, ¿qué es? Un mismo sentir. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo, hermanitos, ustedes saben cómo los amo yo, ¿verdad? ¿Saben cómo los amo, hermanos? Sí, decían los filipenses. Así piensa Timoteo. Es del mismo sentir. Y hermanos, es padrísimo, ¿verdad? Entender que Timoteo tenía el mismo corazón de Pablo, hermanos. Fue una persona que estuvo tan pegada a Pablo que las pasiones de Pablo, cargas de Pablo, llegaron a ser las suyas. Y dice, Timoteo se siente igual que yo, piensa igual que yo. Y aquí aprendemos, hermanos, cuáles son las características para que una persona pueda ministrar a otra. Hay 5 cosas aquí muy sencillas. La primera, tiene que tener un sentir, hermanos, como el Señor Jesús. Un sentir como el de Pablo. ¿Cuál sentir? Ese interés por la gente, hermano. Ahí se nos explica. En segundo lugar, dice su versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué entiende usted, hermano, por la palabra interés? Preocupación, buena. Y una preocupación, alguien que está interesado en, que se preocupa por, ¿no? Y él dice, yo no tengo a nadie, hermanos, que se preocupe tanto por ustedes como lo hace Timoteo. Entonces, vean ustedes allí, hermanos, lo que estamos viendo como el interés que debemos de tener, hermanos, las preocupaciones. Aquí la pregunta, entonces, ¿verdad? Si vemos aquí ánimo, en segundo lugar, es un interés, déjeme ponerlo aquí, genuino, aunque la siguiente palabra nos lo va a explicar más. ¿Qué puedo yo tener para ministrar? ¿Qué necesito para poder ministrar a otras personas? El sentir, ¿verdad? El tener el mismo sentir. ¿Cuál? Por ejemplo, el de Cristo, que le digo, de amar a la gente, etcétera. Pero también otro muy importante tiene que ver aquí, y déjeme ponérselo, con la visión de la iglesia, hermanos. Pablo confiaba, mire, bueno, déjeme ponerlo al revés, como una pregunta. ¿Usted conoce a alguien a quien nunca le confiaría un mensaje, un recado? No porque se le olvide, porque mi esposa, yo la amo, ¿no? Pero siempre me da los recados cuando, ¿verdad? Ya llega la persona, ¿verdad? Al otro día, ay, ayer, me dijo la hermana antier que ayer tenías que ir, ¿verdad? Pues, ahora, eso es un asunto de memoria. Pero, ¿usted conoce a alguien que dice, no, a esa persona no le doy un mensaje porque me lo va a voltear allá? ¿Conoce gente así? Bueno, Timoteo no era alguien así con Pablo. No podía Pablo decirle, Timoteo, ve, diles a los hermanitos que le echen ganas. No iba a llegar Timoteo, ¿qué crees que dice Pablo? Que ya ni le escriban, que ya ni le hablen, porque no, lo que dice Pablo de ustedes, anda hablando de ya, de que los filipenses no le mandan dinero y que no sé. Timoteo no iba a hacer eso, ¿por qué? Porque tenía el mismo corazón. Segundo, tenía un interés genuino por ellos, era de él. Se fija que no era el de Pablo, no era el interés de Pablo por ellos, era el interés propio ya de Timoteo. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Hermanos, hay algunos de nosotros que batallamos con la persona que nos asignan porque no nos interesa. Le interesa al pastor, pero a mí no. ¿Y cómo batallamos para hacer un ministerio así, hermano? No me interesa. Es que esa persona que me pusieron, ese hermanito nuevo, es que, pues yo, hermano, no sé qué. Y le aventamos cosas y pretextos porque no nos interesa. Le interesa a Pablo, pero no a Timoteo. Aquí no, Timoteo tenía el interés. Tercer lugar, ¿cómo era ese interés? Dice allí, a ninguno tengo que se interese o que tan, ¿qué? ¿Qué dice su versículo 20? Y que tan sinceramente. Déjeme poner aquí esta palabra. Ya usted sabe lo que es sinceridad, ¿verdad? Usted sabe lo que es. ¿Se acuerda de la estatua que hacían una escultura y si le rompían la nariz luego tenían que ponerle cera para que se viera de veras? Esa era una estatua con cera. Sincera era que era como se veía. El interés de Pablo era sincero. Mire, déjeme darle un ejemplo. A veces, y hablo con cariño, ¿ok? Pero mire, a veces los creyentes somos un poquito como azafatas de los aviones. Nada en contra con las azafatas de los aviones. Si alguno de ustedes trabaja en eso, está bien. Nos tocó la oportunidad, me tocó la oportunidad hace unos años de hacer un viaje como de 11 horas en avión. Y las azafatas, hermanos, están entrenadas para hablar con usted con una sonrisa de esas de comercial. ¿Ha visto las modelos o las edecanes en los eventos? ¿Cómo, señores, están? Pueden estar peleándose con la de enseguida, ¿verdad? Sí, tú lo serás, ¿verdad? Y que, pero la sonrisa nunca la quitan. Pueden ser groseras con usted o groseros con usted, pero no quitan la sonrisa. Ok, eso es no tener sinceridad. O una azafata, que usted en el avión, si usted está sentado en el avión, no, hermano, ¿qué le puedo traer? Ah, pues me trae un jugo de manzana. Claro que sí, ¿con hielo o sin hielo? No, pues con hielo. Y te lo dan con una servilleta, algo más, unos cacahuatitos y te dan unos cacahuatitos. Y ya pasan. Pero te bajas del avión y ni te conocen. Porque, claro, es su trabajo. No espero que bajándose del avión, oiga, ¿me trae unos cacahuates de la tienda? Pues no, o sea, ¿qué te pasa, no? Pero, ¿qué es el punto? Es su trabajo, ¿no? Es su trabajo. Para eso les pagan, para sonreírlas en ese momento. Los creyentes no debemos hacer así. Porque en primer lugar ni nos pagan, ¿verdad? Pero a veces el interés por el nuevo es así. Ah, ¿qué pasó? Dios te bendiga, ¿verdad? Dios te bendiga. Y nos vamos afuera y dice, ¿quién es él que te saludó allá? ¿Quién sabe? Ha de estar, se le ha de ir la memoria. ¿Quién es? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y vuelve a entrar aquí. Ah, ¿verdad? Mire, yo creo que cualquiera de nosotros nos damos cuenta cuando a alguien le falta sinceridad cuando nos trata, ¿verdad? No es que seamos criticones ni dudemos, pero se nota cuando a alguien le falta sinceridad. Pásale, esta es tu casa, ¿verdad? Pásale. Aquí, esta es tu casa. ¿Qué te puedo ofrecer, verdad? Pero así se nota que falta sinceridad, ¿no? Y hay personas, hermano, que aunque no te ofrezcan nada ni te traten como, se nota que son sinceros en lo que te dicen mal y en lo que te dicen bien. Pero son sinceros. Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo, se interesaba por los filipenses y ese interés era sincero, hermanos. De veras me interesas. Les voy a contar algo. Una vez, aquí en donde está esa alfombra, estaba una mesa y estaban dos personas tomando, dando clases de seguimiento y obviamente otra persona recibiendo clases de seguimiento. Y el nuevo estaba tomando la clase y oía las cosas y luego volteaba y veía a su maestro. Y luego otra vez, y hasta que en una de esas se detiene y dice, oye, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tanto interés en mí? O sea, le hizo la pregunta como en duda. O sea, ¿qué quieres? Piense lo que usted quiera, pero así preguntó. ¿Qué quieres, no? ¿Quieres meterte a mi casa? ¿Me vas a pedir dinero? ¿O qué? O sea, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué vienes? Es una persona que viajaba, hermanos, 2 horas y media para llegar a dar su clase. La otra persona, en 15 minutos caminando, estaba aquí. Se decía, ¿cuánto dejas? 2 horas y media. Y se detenía y decía, ¿por qué tanto interés? ¿Qué buscas? A veces cuando hacemos esto y tenemos un interés que es sincero, la gente se impresiona, hermanos, cuando es sincero. Cuando no es, se nota. Dice, no, nomás tú estás conmigo porque te pusieron. Es que te asignaron como maestro, por eso me estás buscando, por eso me llamas. O sea, tú no te interesas, se interesa tu líder, ¿verdad? Pero tú no. ¿Sí? Cuarta cosa, vamos a terminar, versículo 21, hermanos. La cuarta y la quinta cosa. Cuarto lugar, Pablo dice, miren, Timoteo es un hermano, versículo 20, que tiene el mismo corazón que yo, que se interesa por ustedes y es sincero. ¿Sí? Y el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cosa súper gruesa lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Saben por qué no les envié a fulano, a Pepito, a fulanito y a sultanito? ¿Saben por qué no se los envié, Filipenses? Porque nada más buscan lo suyo propio. Primera cosa, lo que nos indica que Timoteo no buscaba, vamos a ponerle lo suyo, ¿verdad? Su propio beneficio, lo que le convenía a él. ¿Qué entiende usted por una persona convenienciera? ¿Interesado? ¿Su propio interés? ¿Barbero? Ok, sí, tiene que ver, sí. ¿Qué más? ¿Quién es un convenienciero? Interesado. O sea, alguien que no hace nada si no le conviene, ¿no? No hace nada si no le conviene, ¿no? Lo que sea, hermano. Oye, pásame la sal. Si no le voy a echar yo sal, no te la paso. Porque no me conviene, no salgo yo beneficiado. Ok, esto, buscar lo suyo propio, es el primer obstáculo importante para el ministerio. Cuando una persona tiene su propia vida en primer lugar, hermanos, descalificada para el ministerio. Si usted tiene Filipenses 2:20, 21 abierto, lea el versículo 4. 2:4, que nos acaba de decir unos capítulos atrás, ¿verdad, Pablo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si yo no he dado ese paso, hermano, no voy a poder ministrar a otras personas. Si todavía sigo siendo yo el centro del universo y el centro de todos los demás, y quiero la atención de todos y que todos me sirvan, hermanos, no voy a poder hacerlo. Pablo dice, hay un montón de gente que hace eso, por eso no se los envío a ustedes, pero yo les envío a Timoteo, que no busca lo suyo propio. Quinto lugar, la característica de Timoteo aquí, hermanos, es, no busca lo suyo propio, busca, podríamos ponerle aquí, lo que es de Cristo. No, no pone ahí, porque Timoteo, ¿verdad? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Pablo. Y como no busca lo que es mío, entonces no lo mando. O sea, se fijan, Pablo no está en el centro. Él dice, no busca, en primer lugar, hay gente que busca lo suyo propio, Timoteo no. Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué se le perdió algo a Jesús? ¿Y Timoteo lo está buscando? No. Es interesarse por. Timoteo no se interesa por lo suyo propio, sino que se interesa por aquello precisamente, ¿verdad?, que es de Cristo Jesús. Y esto, hermano, tiene que ver con un proceso de crecimiento, con un proceso de madurez. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Todos debemos de crecer, hermanos, hasta el punto de entender de que Dios existe para ayudarnos. Debemos de crecer para entender que nosotros existimos para servirlo a Él. Esa es una diferencia muy importante que el ministro debe tener. Cuando busca lo suyo propio, es que Dios está ahí para servirle a Él. Si esa persona busca lo que es de Cristo Jesús, entiende que Él está allí para servir a Cristo. La persona egoísta entiende que Cristo murió por él y ya, nada más. Pero la persona que ha madurado entiende que Cristo murió por él y ahora él debe vivir ¿para quién? Para Cristo, no para sí mismo. Es un proceso, hermanos, de madurez que la Biblia nos enseña. Escuche, con eso estoy terminando, escuche lo que dice Gálatas 2, 19 y 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, todo para Él. Esas características que Pablo está que Pablo nos describe precisamente de Timoteo, hermanos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que estoy intentando decirle? Ese es un mensaje muy claro, hermanos. Si usted es un cristiano y tiene responsabilidades sobre otro, es un mensaje muy claro. Pablo no buscaba pretextos para cumplir con sus responsabilidades. Él cumplía con su responsabilidad, no importa lo que sucediera y lo que pasara. Hermanos, ¿por qué? Porque la responsabilidad que Dios nos ha dado es sumamente importante. No es, hermanos, como decir, bueno, yo voy a cortarle las hojitas a la planta y que si no se las corto hoy, pues mañana se las corto. Aquí no, hermanos. Estamos hablando del alma de la gente. Es una tarea sumamente importante. Y necesitamos entender esa responsabilidad y hacerla con interés y hacerla con sinceridad, sin buscar nuestras propias cosas, sino lo que es de Cristo Jesús. Déjeme terminar con esto para ilustrar esta verdad que le comento. Cuando yo me convertí a Cristo hace 12 años, yo vivía en una zona de la ciudad nueva, ¿okay? Una zona nueva, se llama Valle Dorado. Yo crecí en el centro de la ciudad, donde estaban los barrios de cholos y todo, allá en Baja California. Allí nos rentaba una casa donde vivíamos con nuestro padre, un señor que se llamaba Francisco. Y cuando yo me convertí, yo estuve, hermanos, como 2 años diciendo, tengo que ir a hablarle al señor Pancho, tengo que ir a hablarle, porque esto que he encontrado, tengo que ir a hablarle. Una vez, hermanos, iba con mi papá, íbamos a ir a visitarlo, dije, ahorita le voy a presentar el evangelio. Nos bajamos del microbús, nos bajamos, dimos la vuelta y pasamos por atrás del microbús, y el microbús se echa para atrás y ¡paz! Nos dio un trancazo a los dos, nos mandó como 3 metros, no 4 ni 5, como 3 metros, todos raspados, hermano. Nos levantamos, mi papá casi no se lastimó porque cayó arriba de mí, ¿verdad? Pero no le pasó mucho, pero a mí me dolía todo el brazo, toda la pierna, me temblaba, no sé por qué, pero la pierna me temblaba y ya no fui. Dije, ay, Señor, tú sabes que me atropellaron, y me regresé a mi casa, y sí, muy dolido. Al otro día, ese señor Pancho murió de cáncer en el estómago. Ahora, si ustedes supieran lo que es vivir con eso, o sea, hubiera ido así como caminé otra vez, hubiera podido caminar allá. Ahora yo sé, Dios sabe y Él va a determinar qué pasó y qué no pasó. Pero me entiende qué valiosas son las oportunidades que Dios nos da y cómo el enemigo puede ponerte a ti muchos pretextos e inventarte muchas excusas para que no hagas la obra que Dios te ha puesto a hacer. Hasta aún si te atropellan. No digo que atropellado vaya arrastrándose, ¿verdad? Te vengo para creer que es un muerto resucitado, ¿verdad? Te va a asustar. Pero me refiero a que a veces, hermanos, no entendemos lo que está en juego. No entendemos. Si viera como pastor, hermanito, la de historias que me llegan del seguimiento, del discipulado. Hermano, tengo una alumna de seguimiento y nos toca clases el martes. Y hermano, llegando yo a su casa, estaba en un problema la hermana. Y gracias a Dios que cuando llegamos y estudiamos la parte de la escritura que les tocaba, la hermana salió adelante. O sea, oportunísimo, hermano. La pregunta es, ¿qué si no hubiera ido? ¿Qué si no hubiera ido ese día? ¿Qué si le hubiera ganado la pereza o ventaneando le hubiera ganado y no va? Ay, es que está muy bueno eso que van a pasar, ¿verdad? Y no va a su clase. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? Pero aquí nos enseña algo, ¿no? Miren, mis hermanos, Pablo en la cárcel, los filipenses bien lejos, y les manda a alguien que los cuide. Está interesado por ellos. ¿A quién les manda? Alguien que usted de aquí tiene el mismo sentir que su líder. Mucho ojo, agarró la visión. No va a ir a decir otra cosa. Tiene una visión definida. Es una persona que se interesa él mismo por el otro. Y ese es un interés sincero. No va porque le conviene, no porque le conviene a Cristo. Eso aprendemos de lo que vemos aquí. Y yo quiero retarle, le repito que estos son asuntos que nos hablan directa y particularmente a los líderes, los que somos líderes de esta congregación, los que tenemos encargados, somos encargados de alguien nuevo, ¿verdad? Y también nos ayuda a entender a los que no hacemos nada, la responsabilidad que tenemos también hacia los demás. Yo quiero invitarle a orar, hermanito, ¿sí? Para que juntos podamos tomar decisiones sobre, a lo mejor dejar de ser tan, de excusarnos tanto, hermano. Dejar de decir tantos pretextos y sacar tantas excusas y evasivas por las que no cumplimos nuestro ministerio a veces. Hay que parar a eso, hermanos. Y hay que orar para que Dios nos dé un corazón interesado por la gente. Que Dios nos dé un corazón nuevo, un corazón sincero, que les ame a las personas. El día jueves tuvimos una reunión con los líderes de célula y hablamos de esto. con la gente de célula, casi igual. Y yo le invito, hermano, a que aceptemos estas exhortaciones, ¿no? Porque son importantes. Vamos a orar. Señor Jesús, reconocemos, Padre, que en Pablo tenemos un ejemplo tremendo de un pastor, un líder que se interesa genuinamente por la gente. Y tenemos el ejemplo de un asistente de ese líder, que es Timoteo, que él, mi Señor, tiene en primer lugar el mismo corazón de Pablo, el mismo interés de Pablo, Señor. Es una persona sincera, honesta. Es una persona que no es egoísta, no pone su propia vida en primer lugar, sino que busca lo que te agrada a ti, Señor. Y yo te quiero pedir que nos ayudes a todos los que estamos aquí a imitar a Timoteo, a imitar a Pablo en el encargo que tú nos has dado. Ayúdanos a entender que es trascendental la vida de las personas. A lo mejor la clase que doy, Señor, el trabajo que hago en células, el invitar a alguien para que te conozca, puede hacer la diferencia en su vida completa. A lo mejor la clase del martes que va a dar mi hermana, Señor, puede hacer la diferencia en la vida del hermano nuevo. La visita, la llamada, el abrazo, Señor, que entregamos sincero a los demás, puede hacer una grande diferencia en nuestras vidas. Oramos que pues nos ayudes a entender estas verdades y nos dejes aplicarlas con sabiduría, nos dejes aplicarlas, Señor, con entendimiento al ministerio que nos has dado. Y te queremos pedir que no nos dejes poner excusas tan fácil a estos asuntos espirituales. Podemos, Señor, disculparnos y excusarnos y pretextar miles de cosas con cualquier asunto trivial, pero esto no es trivial. La vida de la gente no es un asunto trivial. La vida de la gente no es un juego. Es muy serio. No nos dejes, Señor, pensar en cualquier pretexto para dejar las clases, para dejar el seguimiento, para no trabajar en las células, Señor, para no asistir un domingo o invitar a alguien a que escuche tu palabra. Ayúdanos a ser responsables y a mostrar el interés que tú mostraste por nosotros. Gracias por esta palabra. No es una palabra fácil, es dura, Señor, pero sabemos que nos habla directamente a nosotros porque hay cosas que tenemos que cambiar. Te damos toda la gloria. Yo bendigo a mis hermanos y te agradezco su corazón, Señor, para estar escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.